de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta los debuts más emocionales. Yo soy Coca Villatoro.
Yo soy Eric Salinas.
Y arrancamos. Este fin de semana sucedió el Gran Premio de Arabia Saudita en Jeddah. El podio, bueno, un poquito de pan con lo mismo. Tenemos a Max en P1, a Checo en P2 y Leclerc en P3. Tenemos un montón de temas. Fue una carrera bastante divertida. Llegó Oli Bearman a sorprendernos debido a que Carlitos Sainz tuvo apendicitis. Vamos a hablar de Magnussen y el gran tren que traía. Pues bueno, la carrera desastrosa de Lance Stroll y Gasly, que fue pues bastante desafortunada. La F1 Academy y pues Lando haciendo ahí su falso arranque. Pero bueno, vamos a empezar. Qué belleza tener a Oli Bearman en la Fórmula 1. No sabíamos lo mucho que lo necesitábamos. Qué joya.
Gran historia, gran historia. Le mandamos muchos saludos a Carlitos Sainz. Pronta recuperación por ahí. No como Oli Bearman, que le mandó sus condolencias. ya nos la andaba matando.
Ya dijo, no, mira, si quieres ya, ¿eh? Yo aquí me quedo, rey.
Sí, pero una gran historia. Realmente que este tipo de cosas pasen y que agarren a una persona tan joven y lo avienten hacia el spotlight. Pero gran desempeño de Oli Bearman. Yo creo que fue la carrera que he disfrutado de un punto de vista de un piloto, de verlo de manera personal en bastante tiempo. Porque realmente lo es un niño, es un embrión, es Doogie Howser, es The Good Doctor, es el típico niño que pues, es un deporte de señores y ves al lado Fernando Alonso y dices, lo ves y dices, oye, qué mala noticia lo de Sainz, y que tu primera reacción al ver al reemplazo sea,
¡ay, qué ternurita! Sí, es que es un bebecito. Qué historia de Oli Bearman para los que andan perdidos. Este chico es piloto de reserva de Ferrari, pero corre ahorita en Fórmula 2. Tiene 18 añitos el bebé. Y bueno, él andaba ahí en Arabia Saudita justamente para correr su carrera de F2 normal, de Fórmula 2. Y pues desgraciadamente Carlitos Sainz le da una apendicitis, se va al hospital, no puede correr y pues entra Oli Bearman al quite y nada más haciendo las prácticas 3 y la quali se aventó una super carrera. Calificó en 11 y terminó en 7 arriba de Hamilton, de Norris, o sea, la verdad es que es un verdadero honor. Qué manera de debutar en la Fórmula 1. ¡Qué manera! La verdad es que no sé si viste, pero al final, justo cuando se bajó del coche, Hamilton y Russell van y lo abrazan. ¡Qué cosa tan más tierna! Aparte, todos británicos, muy británico el asunto ahí. Pero la verdad es que fue súper bonito y creo que esa es una de las partes de la Fórmula 1 que nos gusta. Que a pesar de que todos compiten contra todos, siempre hay como un sentido de como de hermandad, como de buena onda. O sea, creo que en su momento también le pasó a Nyck de Vries y recuerdo justo que cuando debutó Nyck de Vries por otra apendicitis, Hamilton también va y lo abraza, o sea, como de, porque en aquel momento era piloto reserva de Mercedes, eran muy pegados, y Max, que era su compatriota, o sea, bueno, es amigo, pues también va y lo abraza. Y creo que esos momentos son súper lindos. Qué gran papel hizo Oli. La verdad es que se llevó el fin de semana.
Sí, yo creo que el resto de los pilotos entienden lo difícil que es estar en esta situación, lo complicado que es subirte a un carro que no conoces, las demandas físicas. Yo lo que había visto en muchos comentarios es, oye, sí, puedes conocer el carro y todo, espérate a la vuelta 20 donde ya no aguantes el cuello, O sea, sí, los comentarios de todos los pilotos es, oye, pues buena suerte mañana, a ver cómo vas a amanecer, porque las fuerzas G de este carro es muy diferente al resto de los carros en Fórmula 2, Fórmula 3, donde él ya tiene experiencia y pues al final del día, de nuevo, es un chamaquito de 18 años, todavía no, su cuerpo no ha crecido, no está tan fuerte como debería estar.
Sí.
Y creo que el resto de los pilotos saben, dicen, híjole, o sea, es la peor de las circunstancias, pero es la oportunidad de tu vida. Entonces,
claro,
creo que la empatía de todos está ahí en saber en cómo acabó. Y siento que ahí en alguna parte de atrás de su cabeza querían saber en dónde terminó Oli. Entonces, mucha empatía. Hamilton esperando. Lo está esperando como los niños chiquitos lo esperan a él para conocerlo. Él estaba paradito al lado de Oli y quería ser el primero en felicitarlo. Entonces, una gran, gran victoria. Yo creo que pudo haber terminado en P20 y todavía se le reconoce su esfuerzo porque no es nada fácil estar en esta situación, pero llegar P7, subir encima de tu quali y pues bueno, pone a Ferrari en una situación complicada porque dicen, bueno, el chavito de 18 años que tuvo 40 minutos de experiencia con el carro terminó por encima del 7 veces campeón mundial que voy a contratar la próxima temporada y me voy a gastar el GDP de un pequeño país en su salario. Híjole, qué complicado.
Sí, está cañón eso. Sí, la verdad es que, bueno, yo sé que vamos empezando la temporada, pero me da mucha ternura que ya hoy Oli Berman está en el lugar 10 en el campeonato de los pilotos por los 6 puntotes que hizo hoy.
No va a terminar en último. Estamos seguros que no va a terminar en último lugar del campeonato.
Exacto. Ya no acabó el final. Algunos terminan con 0 puntos, ¿verdad? Entonces, no, qué bonito es ver estos momentos en Fórmula 1 y como dices, yo creo que ellos también, o sea, Oli, yo creo que él también reconoce la gran oportunidad que no puede dejar pasar y tiene que echar todo, o sea, toda la carne al asador para decir, oigan, aquí estoy, ¿eh? O sea, aquí ando. Creo que lo hizo espectacular, me encantó todo el reconocimiento de todos, o sea, de los pilotos, del equipo, de los fans, se gana Driver of the Day, bien merecido, o sea, la verdad es que yo siento que esperábamos pues poco, o bueno, normal, y recibimos demasiado de este bebecín.
Sí, y aparte su personalidad, siento que también pues se ve que lo subieron a un gran spotlight y él contestaba de la mejor manera, pero todavía podías notar un poquito de ese niño, de la timidez en las respuestas,
ay,
pero
sí,
como quiera tratando de mostrarse seguro. A mí, la verdad, me encantó estos 2 días que tuvimos con él.
Uh-huh.
Y no sé cómo lo notaste, qué piensas de su personalidad, qué piensas de su desempeño también, porque la parte mediática...
Sí.
Que es Ferrari, no estás metiéndote ahí con Haas y a ver cómo te va, pues bueno, a ver cómo te va, sino pues es mucha presión.
Sí, es mucha presión, la verdad es que lo manejo increíble, es un ternuringo, hay varios memes de ahí de que pues la carita ahí muy tiernilla y en pista, con permiso y les voy, ¿no? Qué belleza saber que viene una generación, o sea, que se avecinan en los siguientes años una generación de pilotos talentosos y que esto se va a seguir poniendo interesante. Qué maravilla tener al Oli Berman en esta carrera, la verdad, una delicia.
Sí, vienen muchos pilotos jóvenes y el problema es que Magnussen también está haciendo, como hizo su trenecito en la carrera, a lo mejor también está haciendo el trenecito de no querer soltar su asiento en Fórmula 1 y hay unos pilotos que ya le van a tirar a los 40 años que dices, pues, híjole, a lo mejor ya te iría mejor probar a ver cómo te va con alguna joven promesa.
Ay, sí.
Y la verdad, un excelente trabajo de Oli Berman. Quiero seguir hablando de él, quiero seguir diciendo cosas, o sea, se me viene a la cabeza palabras como Muppet Baby, o sea, me encantó, la verdad,
sí,
lo disfruté bastante este fin de semana.
La verdad que sí, qué gozada. Pues Magnussen, hablemos de Magnussen y esta gran carrera que se aventó, fue ahí el rey del tren, era la cabecita del tren, de esta caricatura como... de niños chiquitos que tiene carita enfrente. Así era mi Magnussen. Traía ahí a Yuki, a Ocon, a Albon, y los traía. Y aparte como que le daba despacito de repente, y ahí iban todos y se apretaban. La verdad, qué espectáculo. Y de cierta parte los andaba ahí deteniendo a toda costa para que Hulkenberg allá adelante hiciera el primer punto para el equipo. Pues aplausos para Haas, no veíamos eso en la segunda carrera. O sea, muy bien. Pues Magnussen, todo un vikingo, deteniendo ahí el tren. Pero bueno, sí se vio un poco sucio en algunas de sus hazañas. Y pues nada más y nada menos que él es el dueño ahora de este meme de Ocon del año pasado, porque le dieron 20 segundotes de penalti.
Lo que es administrar tu carrera que ya se perdió y decir, bueno, a ver, yo ya voy a acabar hasta atrás. Sí. Mi carrera está perdida, ¿qué puedo hacer por mi compañero? Entonces, muy bien por esa parte del compañerismo.
Sí, y la verdad es que lo hicieron muy bien. Aparte, era muy chistoso porque pues todos estaban peleando ahí por un P12, o sea, eso es lo que luego provoca Max, o sea, que ya no nos importe quién gana la carrera, sino que qué es lo que pasa en medio, qué es lo divertido, qué es la carnita, y un lugar 12 que es súper peleado, se vuelve algo súper entretenido. Y bueno, pues qué joya de Magnussen. La verdad es que esta temporada los penalties vienen más rudos, vienen como de más de no nos vamos a tentar el corazón, y esta vale 10 segundos y vámonos. Y por eso es que pues que se fue a los 20 segundos en un 2x3. Una, porque se salió, ganó un lugar por fuera, o sea, salió del track y ganó la posición y no la regresó. Y otra, porque pues causó ahí un accidente con Albon. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que defendió cañón. Quítense, aquí estoy yo. Nos sorprendieron mucho los Haas. La verdad, muy bien. Los que no nos sorprendieron nada, nuevamente, son los Alpine. Y con ustedes, su sección favorita. Pobrecito de mi Gasly. Media vuelta le dieron al niño.
Entonces, y le dijeron, yo daré la media vuelta. Y la dio. O sea, y es todo lo que dio.
Pobrecito mi Gasly. Media vuelta y le dijeron, hey, lo vamos a retirar. Pero es que se acabó tu carrera. Ya, niño.
Sí, estaba reportando problemas desde la vuelta de formación. Pues lamentablemente no tuvo nada que hacer. La verdad que espero que haya disfrutado el vuelo a Arabia Saudita, que haya comido rico, que haya dormido bien.
Esa parte, a mí una vez en alguna entrevista, Daniel, siento que fue en Drive to Survive, pero no lo sé, que decía, está bien pesado que te preparas, entrenas, comes, llega la práctica 1, la práctica 2, vas, viajas, la práctica 3, la calificación, llegas y algo le falla al carro. Y dices, o sea, no vine hasta acá a hacer nada. O sea, la neta es que qué importante es que el equipo te pueda dar un carro en quien confiar para poder hacer lo que sabes hacer. O sea, me imagino que ha de ser súper frustrante de que, ¿a qué vine? Neta, ¿a qué vine? Y bueno, el otro es, pues, mi estimado Lance Stroll, que yo le digo migreñitas Stroll porque siempre trae unas greñas espantosas y le vale maíz.
Sí, a veces tu grooming es proporcionalmente opuesto a la cantidad de dinero que tienes, entonces ya
según yo
eres
sí.
Millonario, ya puedes andar en guarachado y es bien diferente a que si yo ando en guarachas.
No, pues no. Ay, no, se pone ruda la cosa. Pero, pobrecito migreñitas Stroll, porque pues también se dio ahí un choquezón en la vuelta 6 y ¿a dónde irán? Nos fuimos, se acabó finito. Oye, pero no sé si escuchaste una súper chistosa que el del radio le dice, oye Lance, ¿te puedes traer el carro de vuelta?
No, pues ya estoy en la grúa, pero pues déjame le pregunto a ver si me puede bajar.
Ay, no, o sea, ¿no viste la pantalla o qué? Una llanta la traigo volando, o sea, ay, no, ¿por qué? Y aparte, pues, imagínate la sensación de enojo que tienes de que no hiciste nada y que en la vuelta 6 se acabó todo. Porque la verdad es que los Aston Martin iban bien, o sea, yo sentía que podía hacer algo, no recuerdo en qué lugar salió, pero sí que desesperación. Entonces imagínate el coraje que tienes que te digan, oye, nomás le puedes dar ride acá a los pits y aquí te lo recibimos. No, sí contestó un poquito mal mi Lance, pero híjole, creo que yo hubiera hecho lo mismo. La verdad.
Sí, la verdad, siento que piensas que ellos es el ojo en el cielo que debería ver todo y ver todo lo que está pasando y que, híjole, siento que primero la adrenalina que se te está bajando y la verdad siempre los pilotos terminan contestando muy mal. Pero oye, esto causó el primer safety car de la temporada y causó yo creo que el momento más emocionante de la temporada hasta ahora, que fue este pit stop de... Básicamente todos los carros, creo que 15 carros hicieron el pit stop al mismo tiempo. Y santo, avenida congestionada, periférico, no sé cuál sea la mejor referencia que usar. Pero eso fue lo más cañón de, yo creo que va hasta ahorita la temporada. Que todos se meten al mismo tiempo, hace un desorden, se desordenaron, empezaron a salir bastante fuera de tiempo. Entonces dije, ok, esto es lo que le va a dar un poquito de emoción a carrera, y lamentablemente Max ya estaba en el podio en ese momento, él ya había terminado su carrera para cuando los demás salieron del pit, pero hizo que cambiaran ahí varias posiciones. Yo estaba muy nervioso de nuevo por Oliver Mann, donde su primer pit de Fórmula 1, donde todo el mundo es bastante agresivo y primero salgo yo y pues si chocamos, y pues estaban todos ahí, entonces... yo creo que mucha emoción, y por ahí jugó bastante la estrategia. Lando Norris se quedó con los neumáticos medios y se aventó como 35 vueltas. Y pues bueno, Lando, ¿qué te cuento?
Bueno, Lando y Hamilton se anduvieron de necios y dijeron: no, yo tengo otra estrategia. ¿Cuál? No,
yo sabemos. Yo tengo otros datos.
No, yo creo que le estaban apostando a que hubiera
otro,
pero bueno, pues eso, pues es un volado. Anduvieron ahí de necios, hasta que ya no podían más con esas llantas espantosas que traían. Pero sí, qué divertido se pusieron esos pits, de que veías la lista y pit, todos estaban adentro y tú, ¡ah! Bueno, yo me pongo personalmente muy nerviosa en los pits, porque pues se sabe que los pits es un momento muy estresante donde los mecánicos pueden hacer de las suyas. Entonces,
A mí hasta me preocupa la integridad física de los mecánicos, de oye, quítate porque viene el del otro, y cuando hacen el double stack, que viene el brillante, ya, o sea, me preocupa que
pisan. Que no,
imagínate que una pisada de un carro Fórmula 1.
Ay, no, cállate. Bueno. Pero sí, yo la verdad, por quien estaba preocupada era por mi Chequito Pérez. Porque sí, no sé si la viste, pero le hicieron de que... ¡Asumar! O sea, 2 segundos más que te tardes y chocas, o aquí haces fila.
Y ahí es donde empezó su... Ahí le dieron un penalti de 5 segundos. Y ahí es donde empezó la catarata de penaltis que le tocaron a todos, menos a mi compadre Lando Norris.
No, pues él es británico. Él tiene visa, él tiene como el Global Entry.
Papeles, no, pásele.
Ah, ¿de qué color es su pasaporte? ¿Es británico? No, pues usted, ¿qué le vamos a andar poniendo aquí penalti? ¿Usted es mexicano? Mi chavo.
Híjole, no, joven.
No, joven, pues mire, lo mínimo son 5 segunditos.
O,
es lo
o cómo
menos.
Ve, ¿cómo nos arreglamos?
¿O cómo nos arreglamos? Pobrecito mi Checo, yo la verdad es que sí me puse nerviosilla, pero a la vuelta de unas vueltas, ya le sacó un chorro a Leclerc y dije, ay, bueno, ya, qué felicidad. Pero qué angustia, bueno, pero creo que sí le quitaron un punto a la superlicencia.
¿En serio?
Pobrecito de mi, sí. Pobrecito de mi Checo. No lo penalicen, oigan. Pero sí, qué gozada fueron esos pits así, y aparte, pues en una vuelta donde pues no estaba planeado, era la vuelta 8, y dijeron, es ahorita o nunca, y todos dijeron, es ahorita. Entonces, híjole, sí se puso bien interesante. Bueno, gracias por eso, mi Lance. Te perdonamos todas tus greñitas, no te me preocupes. Otra cosa maravillosa que pasó este fin de semana, y ahí te voy a robar el micrófono porque les quiero súper contar que estoy muy emocionada con la F1 Academy, esta categoría que es de puras chicas. No, o sea, genuinamente me enamoré. Esto lo dirige Susie Wolf, que es la esposa de Toto Wolf, capos. Y entonces, pues la verdad es que es una genia, porque la primera carrera se dio, la primera carrera de su temporada, porque en esta carrera fue cuando ellas empezaron la temporada, pues sucedió en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mujer tan más inteligente? O sea, no lo pudo haber hecho mejor. Este año, a partir de este año, todas las escuderías apoyan a una de las chicas de F1 Academy y les, o sea, digamos que están vestidas de sus colores, aparte de que tienen otra escudería, o sea, digamos que los equipos son punto y aparte. Y eso le dio un montón de visibilidad a la F1 Academy, porque todas las escuderías subieron, que si cómo calificaron, que si ya va a empezar, que si aquí está, Fred fue a los pits a platicar con su piloto, Leclerc, la piloto de Mercedes fue a los pits de Mercedes con Hamilton y con Russell. O sea, hubo muchísima cobertura, todos los escuderías postearon de ellas. Eso por un lado, y creo que eso el año pasado era muchísimo más complicado consumir F1 Academy, porque una, no pasaban las carreras, no las transmitían, y dos, pues ninguna escudería posteaba pues nada sustancioso. Entonces, creo que empezaron con el pie derecho esta temporada. Creo que esos deals lo consiguió pues Susie Wolf, y la verdad es que no lo pudo haber hecho mejor. Es una genia, la amamos. Porque aparte cabe destacar que fue en el Gran Premio de Arabia Saudita, y en Arabia Saudita 2018, que eso fue antier, no se podía las mujeres no podían manejar. Entonces, qué manera tan simbólica y tan preciosa de empezar la F1 Academy. Me gustaría un poquito explicar cómo es el formato, porque yo sé que todos somos muy nuevos en esta categoría, y la verdad es que está un poco diferente a la Fórmula 1, pero está bien interesante, está bien fácil de que nos enganchemos, y yo siento que yo ya estoy arriba de ese tren. Estas chicas tienen el fin de semana normalmente, porque esta semana ya se sabe que andamos desfasados con la carrera en sábado y esas cosas. Pero normalmente el viernes tienen su sesión de práctica, 40 minutos, pues como la conocemos en Fórmula 1, pues prueban lo que les da la gana. Después tenemos la clasificación, que dura 30 minutos y digamos que es libre, todo el tiempo ellas pueden estar dando vueltas. La que consiga la vuelta más rápida consigue el pole de la primera carrera. Se corren dos carreras por fin de semana. Entonces, en viernes tenemos la práctica y la calificación. El sábado tenemos la primera carrera y el domingo tenemos la segunda carrera. Son carreras pequeñas. Creo que esta vez dieron como unas 20 y tantas vueltas o 12, no me acuerdo cuántas. Pero es una carrera pequeña. Para calificar a la primera carrera, a ver si me puedo explicar. Dentro de la clasificación, pues la que tenga el mejor tiempo se acomodan para la primera carrera. Y los segundos mejores tiempos se acomodan para la segunda carrera. Entonces, pues esto puede cambiar. O sea, puede que la que consiguió el pole de la 1 no sea la misma de la 2. Y la que consigue el pole se les da dos hermosos puntos. Los puntos son igual que en Fórmula 1, se dan del 1 al 10, de la misma manera, 25, 18 y como los conocemos. Entonces, pues eso, quisiera yo que todos, si usted tiene F1 TV, se ponga la F1 Academy. Son 7 carreras al año que se corren dobles, o sea, son 2 carreras por fin de semana, teniendo 14 carreras. La que sigue es en Miami, y yo me estoy muriendo de ganas de volverlas a ver. Siento que fue fue una chulada ahora sí como involucrarnos bien en la F1 Academy. La verdad, highly, highly recommended. Bueno, también, dejen y les cuento qué pasó este fin de semana. Este fin de semana, Dorian Pin, que es una piloto en la escudería de Prema, pero que está como apoyada por Mercedes, se llevó todo. Se llevó los dos poles y se llevó las dos carreras. Ya que se había acabado la segunda carrera, se subió al podio, festejó, Hamilton la fue a ver, le aplaudió abajo, o sea, precioso momento. Después, un tiempo después, oigan, no, es que ¿saben qué? Le vamos a dar un penalti de 20 segundos, porque aquí no nos andamos con medias tintas, ¿no? Porque pasó algo súper chistoso. Ella pasa, o sea, pasa la bandera cuadros, y tiene problemas de comunicación con el equipo, no la ve la bandera cuadros, y ella siente que todavía le falta una vuelta más. Entonces, se sigue derecho, con ritmo de carrera, le da, pues no ve, era la número uno, y entonces vuelve a cruzar la línea, y eso tiene una penalización de 20 segundos. ¿Fue un error? Sí. ¿Fue un error de comunicación porque algo le falló con su comunicación? Sí. Pero estuvo bien rudo porque de P1 me la bajaron hasta P9. Y entonces yo ya siento que yo ya estoy arriba de ese tren. ¡Qué maravilla! Es F1 Academy. Eric, te la súper recomiendo. Cañón.
No hay nada como una injusticia para agarrarle sabor a la categoría, ¿no? Decir de que ¿cómo me le hacen eso? No.
Ay, sí, no. ¿Cómo le hacen eso a mi niña, malditos? Pero bueno, te lo juro que no le vuelve a pasar.
Oye, súper bien. Siento que sí es algo que hay mucho apoyo por detrás. Entonces se ve que van a hacer algo muy interesante. Esperemos que empiecen a salir, que estos pilotos sean celebridades, que empiecen a ya tener personalidad y que empecemos a escuchar más de ellas. Y la verdad, súper, súper bien por Susi y la manera en la que está organizando todo esto. La verdad, híjole. Esos, yo te juro que el niño este, el hijo de Susi, de Toto, esos genes.
Ay, sí. No. Dios de mi vida, si el niño ya hace karting y tiene apenas camina. No es cierto, es más grande. Pero sí, no. Qué fuerte que tu papá sea Toto Wolf y Susi Wolf. O sea, qué bárbaro. Sí. Pero bueno, qué belleza de fin de semana, qué bello. La verdad es que fue una carrera... linda este fin de semana en Arabia Saudita. Yo me quedo muy contenta con este fin de semana. Vámonos ahora pues a la sección del piloto y el antipiloto. Yo quisiera saber, vámonos primero con el piloto del día. ¿Quién fue tu piloto del día?
Mi piloto del día, y esto va a ser un consenso en general mundial, no hay nadie que diga que no, Ollie Bearman. Realmente nunca agarro la aplicación para votar en F1.com.
Yo también voto, voté por él.
Y dije, yo creo que he votado como dos veces en mi vida. Y ahora dije, no, tengo que agarrar el teléfono, necesito yo apoyar esto. Ganó el piloto del día en la carrera, tuvo como el 48% de los votos. Y siento que todos estamos trepados a la narrativa, al carrito. Y gran pilotaje. Ya hablamos de las complicadas condiciones en las que tomó el Ferrari. Hizo un gran, gran trabajo. Mis felicitaciones a Oli en su primer premio. Vale un poquito más el de nosotros, el del podcast de la Fórmula 1 que el de la carrera. Exacto. Entonces, muchísimas felicidades por el mayor premio que ha ganado en su vida. No sé para ti, Coca, cuál sea tu piloto del día.
Sí, la verdad es que sí nos emocionó mucho Oli. Mira, yo nada más por necia, por decir otra cosa, si no estuviera Oli Bearman, me voy a hacer un paréntesis, mi piloto del día fue Magnussen. ¡Qué cosa! ¡Qué carrerón! Pobrecito, que hace mucho no tenía una carrera como esta. Pobrecito que llega Oli Bearman a opacarlo. Porque como dices, yo la verdad es que sí a veces voto, si se puede, por Checo, y si no... A menos de que alguien sea así muy sobresaliente. Y esta vez sí me metí a votar por Oli. Y la verdad es que normalmente un piloto del día pues se la lleva por 30% más o menos. Y este se la llevó casi la mitad. Se ganó el piloto del día y se ganó el piloto en nuestros corazones. La verdad es que qué bárbaro. Entonces, bueno, yo se la voy a dar a Magnussen, nomás por necia, pero es mentira.
No te creas, Oli.
No te creas, Oli. Yo a ti te amo. Entonces, no me hagas caso. Pero bueno, vámonos al antipiloto. ¿Quién es tu antipiloto?
Mi antipiloto del día, me duele mucho decirlo, pero Daniel Ricciardo. Realmente desapareció en un año donde él tiene que demostrar y tiene que hacerse notar en el equipo. Pues todo el fin de semana, la verdad, Yuki calificó muy bien. Yo estoy siguiendo muy de cerca la narrativa de Racing Bulls y la verdad me interesa bastante porque esto nos va a hablar bastante del asiento de Red Bull que pueda o no abrirse, ahora más probable que nunca con los chismes que hay últimamente, pero ahorita Danny Ric tiene que demostrar y desaparecido. Yo creo que es de las peores carreras que lo he visto. No, no hubo ningún
Sí.
destello, no hubo nada y se le está acabando el tiempo a mi compadre.
Oh, ya sé. La verdad es que yo lo amo mucho porque en mi otra vida estoy casada con él, pero digo, hay que ser objetivos y yo siento que fuera de estar demostrando que merece un lugar en Red Bull, nos está demostrando que ese Daniel Ricciardo que teníamos en la cabeza ya no es y está bien, hay que aceptarlo, amigos. Sí, la verdad que qué difícil fin de semana le tocó. Ya veremos si levanta un poco la temporada. ¿Es su temporada para decir aquí estoy? ¿O es su temporada para decir ahí la vimos?
¿Cómo dicen que está
Yo
eso del
digo.
IndyCar? A ver, explícame un poquito más.
Exacto. ¿Tú dices que es en Estados Unidos donde soy bien popular?
Ándale,
A ver,
oye, suena
cuéntame.
bien.
A ver, cuéntame.
Para ti, ¿cuál fue tu antipiloto el día?
Te voy a decepcionar un chorro porque yo no tengo antipiloto. Me la pasé re bien. Me la pasé re bien. Sí, o sea, una parte de mí sentía que había dos abuelitos allá atrás, que eran Ricardo y Botas, que estaban todos los demás, y Botas y Ricardo estaban por allá atrás. Pero bueno, esta vez no me dieron ganas de echarme un antipiloto porque la verdad es que me la pasé bomba, esperaba poco y recibí mucho Arabia Saudita. Bien por Arabia
A ver, te
Saudita.
voy a aventar algo ahí al ruedo, a ver qué opinas.
Échale.
Carlos Sainz tiene carreras contadas en Ferrari. Siento que a lo mejor pudo haber conseguido su podio y lo traicionó el apéndice. Entonces es el
Ay,
anti
pobrecito.
apéndice del día y es el que, o sea, es el que más.
El antipiloto del día es el apéndice de Carlitos. Ay, sí, pobrecito mi niño. Pero bueno, ojalá. Mira, su papá salió del, ¿cómo se llama? Del venue ahí de Mercedes, ¿cómo se llama? De las oficinas de Mercedes. Pues sí. Toto anda reclutando y él anda buscando trabajo, pues es obvio que lo iba a visitar para ver qué se ofrecen el uno al otro. Está bien.
Bueno, Coca, ¿y para ti quién es el ganador de esta carrera?
Pues yo creo que sin dudarlo, Oliver Bearman es el sinónimo de Arabia Saudita 2024. Nos quedamos con muy buen sabor de verlo. Creo que también nos llenó de ilusiones de estas nuevas generaciones que vienen. Siento que se lo llevó todo, porque aparte estamos empezando un campeonato en donde Max Verstappen y Checo Pérez, pues yo sé, llevamos dos carreras apenas, pero se han llevado el 1-2 las dos carreras. Y entonces, pues ya, hay que quitarlos y ver de ahí para abajo. Y creo que Oliver Mann dio el show del día. ¿Para ti quién fue?
Para mí el ganador del día fue la carrera de Arabia Saudita, una carrera donde Max terminó con 2 días de ventaja, nos hizo sentir muchas cosas, entonces hubo emociones por todos lados, nos enojamos, estuvimos festejando triunfos de una nueva promesa de la Fórmula 1. Entonces el fin de semana en general, todo el tema de la F1 Academy,
Claro.
para mí se me hace una gran pista, este circuito tan rápido con las paredes tan cercanas. Siento
Es
que
padrísimo.
nos faltó un safety car para que se pusiera aún más
Uno más.
interesante. Pero en sí, el fin de semana que a lo mejor hay una parte del público que a lo mejor le puede aburrir el dominio de Max, pero esto no fue para nada una carrera aburrida.
Claro, sí, fue una bella carrera, la verdad. Bueno, ¿y para ti quién fue el gran perdedor de Arabia Saudita?
Tengo que volver a reconocer a mis amigos de Alpine. realmente empecinados en no soltar este premio, realmente la constancia en estar aquí en este lugar es algo que siempre les voy a reconocer, que siempre le echen ganas para encontrar nuevas maneras para decepcionar. No esperaba nada y aún así me decepcionaron.
Exacto.
Y, híjole, por segunda vez de tener temas de reliability del carro, este tema de que haces lo que ya platicaste, oye, viajas al otro lado del mundo, viene todos los ingenieros, todo el equipo, la concentración que tienes que tener y que no puedas terminar ni una vuelta de la carrera. Cuando la semana pasada hubo cambios en el equipo, sabes que está la lupa contigo y o sea, dale double check a todo, compadre. No puedes dejar que ese tipo
de cosas...
Sí, you had one job. O sea, ya deja que los pilotos te hagan ver mal. Yo siento que ahorita el stock de los pilotos está subiendo y a lo mejor va a cambiar la narrativa de, oye, ya, o sea, libérenlo. Libérenlos de esa tortura, ya dejen, terminen sus contratos, ojalá que puedan hacer otra cosa, porque ahorita el que está mal es el Alpine como equipo, tanto los ingenieros, el equipo, lo que tú quieras, siento que ellos son los que perdieron este fin de semana. No sé tú qué piensas, ¿quién fue tu perdedor de este fin de semana?
Mi perdedor del fin de semana, pues es la otra gran decepción, que es Lance Stroll. Que a pesar de tener pues un carrito más capaz, pues tiene la desgracia de chocar en la vuelta 6 y todo se derrumbó dentro de mí, pues nada, no dio nada, pobrecito mi niño, pero pues qué decepción. Digo, afortunadamente gracias a eso tuvimos una muy buena sesión de pits, pero pues hasta ahí. Entonces, bueno, creo que el que tenía oportunidades de hacer algo y las desaprovechó fue mi Lance Stroll. Pobrecillo. Pues bueno, acá les dejamos cómo van los standings hasta el momento. Los vamos a ir platicando conforme vayan avanzando las carreras. Aquí les vamos a dejar la actualización. Ahorita en el campeonato de pilotos tenemos en número 1 a Max, en 2 a Checo y en 3 a Leclerc. Solo vamos a dejar como el podio, ¿no? Y el podio de constructores, por así decirlo, tenemos número 1 a Red Bull y se está despegando un montón. El número 2 a Ferrari y en pit 3 tenemos a McLaren. Así vamos hasta ahorita, carrera número 2. Ya les iremos actualizando cada carrera cómo vamos. La siguiente carrera será en 15 días, ya ahora sí vamos a descansar de este inicio de temporada que estuvo. Yo me siento muy acelerada con estas dos carreras pegadas, y el siguiente gran premio es el Gran Premio de Australia, este 23 de marzo, aquí en México sucederá a las 10 de la noche, va a estar rico para echar carnita asada. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse para recibir las notificaciones de los nuevos capítulos y déjenos su review con 5 estrellas y pues nos escuchamos en la próxima. Bye.